Hola, soy César Runa Victoria. Bienvenidos al Comité de Lectura. Bienvenidos a esta ventana que se abre quincenalmente para un episodio más de El Derecho al Revés. Esta vez la noticia es muy fuerte y nos obliga a enfrentarla. Se trata del asesinato de 16 personas en el Brian. Sobre estos asesinatos hay mucho que decir. Lo primero es sobre las víctimas. Merecen nuestro respeto, merecen una reparación, hay que pedir justicia, qué duda cabe. Lo segundo es que estos asesinatos no pueden ser entendidos fuera de la política y por tanto requieren también una respuesta política. Para eso hay que entender los hechos más allá de la coyuntura de estas elecciones, pero también hay que descubrir en qué parte de esa historia dejamos nuestras propias culpas y nuestros propios olvidos. De eso trata este episodio. Pues bien, ¿por dónde empezamos? La hipótesis del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es que la masacre fue cometida por Sendero Luminoso. Siendo así, habrá que precisar que existen dos senderos, hijos de ese sendero inicial de Abimael Guzmán. Uno es el llamado Militarizado Partido Comunista del Perú, o el Sendero de los Quispe Palomino, y el otro es el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales, o MOVADEF. El Sendero de los Quispe Palomino tiene ahora como líder a Víctor Quispe Palomino, camarada José. Es el grupo que controla militarmente gran parte del BRAEM, siglas para los valles de los ríos Apurímac, N y Marañón. El BRAEM concentra más de la mitad de los cultivos y de la producción de la cocaína en el Perú. Además, es una de las zonas más productivas en el mundo, en parte por la calidad de los suelos y del clima, y en parte porque está alejada de centros poblados y de los controles policiales. En la práctica, Sendero se desempeña como seguridad del narcotráfico. Pero la pregunta es si solo son guachimanes o si pretenden también tomar el poder político como pretendía el sendero inicial. Todo parece indicar que este sendero sí tiene pretensiones políticas. Mire usted, ha impuesto una reforma agraria, ha confiscado tierras, las ha entregado para el cultivo de coca a cambio de cupos, controla la producción de alimentos, administra justicia a su modo, asesina a los delatores o traidores y ha impuesto un código que prohíbe bares y prostíbulos. Doble moral, porque simultáneamente protegen la producción de cocaína, que es una de las drogas más nocivas. Para imponer ese control político utiliza el terrorismo. En lo que va del año, según el reporte de Graciela Villacís del Comercio, se le han atribuido 4 incursiones armadas a centros poblados, 7 secuestros y 22 asesinatos, incluidos los 16 de esta semana. Estos crímenes no han sido contra el ejército, ni contra la policía, ni para proteger el narcotráfico. Han sido ataques a los pobladores como parte de su campaña de limpieza social. En eso se parecen al sendero inicial, menos ideologizado porque ya no está Abimael Guzmán, pero igualmente terrorista. Este sendero de los Quispe Palomino es lo que queda del brazo militar del sendero inicial liderado por Eleuterio Flores Jala, camarada Artemio. En 1984, Abimael Guzmán le ordenó que se interne en el valle del río Guayaga para controlar la zona y aliarse con el narcotráfico para financiar el terrorismo en las ciudades. El camarada Artemio lideró este brazo militar durante 28 años hasta que fue capturado en 2012. De la fortuna de Sendero, originada por el narcotráfico, poco se sabe. El único indicio es una cuenta bancaria en Suiza controlada por Elena Iparraguirre, la esposa de Abimael Guzmán. La cuenta fue congelada en 1990, cuando tenía un saldo de $1,000,000. El año pasado, 20 años después, la fiscalía ha logrado repatriar el dinero. Vayamos por el otro sendero. El sendero MOVADEF sale a la luz en 2009, 17 años después de la derrota militar y política del sendero inicial, para pedir la amnistía de sus líderes presos. Pretende ser un movimiento político con todas las de la ley, quiere intervenir en las elecciones y ha participado activamente en huelgas y otros conflictos sociales. Ya no reivindica violencia ni terrorismo y en eso se diferencia del sendero de los Quispe Palomino. Otro asunto que separa a los dos senderos es la rendición de Abimael Guzmán y el acuerdo de paz que le propuso al gobierno en una carta del 6 de octubre de 1993. Para el sendero de los Quispe Palomino, esa fue una traición y ya no reconocen autoridad alguna a Abimael Guzmán. En cambio, para el MOVADEF, al pedir su amnistía, aspira a que reasuma el liderazgo. El MOVADEF tuvo su bautizo de fuego en la huelga de los maestros en 2017, en la que se pedían mejoras económicas sin que los maestros pasaran por la evaluación que pretendía el gobierno. El SUTEP, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana, estaba controlado por el Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Sin embargo, como suele ocurrir en tantos temas en el país, aún a niveles sindicales, el SUTEP y Patria Roja eran movimientos principalmente limeños, y como todo sindicato, no podía enfrentarse eternamente al gobierno. En algún punto debía transigir para obtener las mejoras económicas. Eso fue criticado por movimientos regionales desde 2004, liderado por Robert Guainalaya, y se enfrentaron al SUTEP nacional. Cuando estalla la guerra en 2017, el liderazgo regional ya estaba institucionalizado bajo el Comité de Reorientación y Reconstrucción, o CONARE, controlado a su vez por el MOVADEF, según la tesis de Carlos Vassombrío, entonces ministro del Interior. Aun cuando el MOVADEF y Patria Roja tienen inspiración ideológica en el marxismo de Mao y en el socialismo de Mariátegui, no olvidemos que el sendero inicial se forma bajo una versión personal de Abimael Guzmán, el llamado Pensamiento Gonzalo. Para Patria Roja, ese pensamiento es una versión chicha del maoísmo y la desprecia. No obstante, tras estas oposiciones ideológicas, el conflicto entre Patria Roja versus Sendero MOVADEF o SUTEP Nacional versus CONARE es también y refleja un conflicto entre Lima y las regiones. La huelga de maestros fue quebrada por el gobierno al establecer mejoras económicas, alivios en la evaluación de los profesores y amenazó con despedir a los maestros que no se reintegraran al trabajo. Poco a poco, los profesores fueron dejando la huelga. Los últimos reductos fueron liderados por Pedro Castillo y ese ha sido el trampolín que lo ha lanzado a dirimir la segunda vuelta en estas elecciones para presidente de la República. De esa huelga magisterial sale la historia de la sociedad entre Pedro Castillo y el Sendero MOVADEF. Sin duda fueron socios en la huelga. No sabemos si lo siguen siendo en esta campaña electoral, pero los asesinatos son imputados al sendero de los Quispe Palomino, no al sendero MOVADEF, menos a Pedro Castillo. Pero esta es solo la parte judicial del problema. La parte política es más compleja. Al sendero MOVADEF no se le imputa actos terroristas, pero lo que no está claro es si la separación entre esos dos senderos es solo temporal. Si la renuncia de MOVADEF al terrorismo es solo un giro táctico que regresará a la violencia tan pronto crea que las condiciones están dadas. Contra el terrorismo no caben medias tintas. Pedro Castillo debe precisar en qué lado se encuentra. Y si, como lo ha adelantado en un tuit, condena al terrorismo, debe precisar los actos de gobierno que ofrece para combatirlo y debe alejar de su entorno de influencia a quienes simpatizan con la violencia. En una campaña electoral se puede y se debe exigir eso. Pero nosotros tampoco estamos libres de culpa. El Estado ha permitido por más de 35 años que el sendero de los Quispe Palomino prospere en el Brain. Están matando gente y están violando libertades elementales. Es un territorio donde el Estado no ejerce autoridad. No es posible. Es una nueva guerra por vencer, con fuerza e inteligencia militar sin duda, pero también con una política económica que reconstruya las economías locales, que las libere de los subsidios del narcotráfico y que promueva rentabilidades en otras actividades. El sendero MOVADEF también prosperó por culpa nuestra. Con los militantes del sendero inicial presos o muertos, la siguiente generación deambuló entre la pobreza y la cólera. La sociedad fue incapaz de acogerlos. El MOVADEF fue el sustituto de esa misericordia. Era cuestión de tiempo para que, alcanzada la mayoría de edad, la nueva generación se rebelara contra el Estado como lo hicieron los primeros militantes de Sendero. Debe haber también una política de Estado que mire estas cosas, que presupuestalmente cuestan poco, pero que valen mucho. Por último, hay que cortar esa maldición del terrorista eterno. Sobre este asunto, relata Pedro Yaranga en un diálogo con Víctor Andrés Ponce en El Montonero, que cuando se ofrece rehabilitación, los presos por terrorismo responden que las cárceles son para su resocialización, pero no para renunciar a su ideología. De acuerdo a esa idea, cuando los presos sean liberados, la opción por el terrorismo podría estar intacta y se podría reactivar cuando el partido lo disponga. Sin embargo, aunque su ideología juegue en contra, hay que propiciar la reconciliación, facilitar que pidan perdón. No es fácil, no es frecuente, pero ha habido casos. Alberto Gálvez Olachea, ex MRTA, ha escrito con la palabra desarmada ensayos post-conflicto. Y Lurgio Gavilán, ex sendero, ha escrito memorias de un soldado desconocido. En cada una de ellas su autor se desnuda, lo que permite entender por qué se hizo terrorista y, lo más valioso, cómo llegó a convencerse de que la violencia no es el camino y que por eso se arrepiente y pide perdón. Son casos que se deben propiciar y replicar. Para despedirnos, una reflexión final. El 7 de enero de 2015, dos terroristas de Al-Qaeda asesinaron a 5 caricaturistas del semanario Charlie Hebdo, una revista satírica en Francia. En el ataque murieron otras 7 personas. Los balcones se llenaron de banderas francesas, los musulmanes franceses condenaban el ataque en parques y plazas y se armaban colas para abrazarlos. En las noches se hacían vigilias. 4 días después, 6 millones de personas desfilaban por París y otras ciudades. El semanario Charlie Hebdo tenía, en su mejor edición, un tiraje de no más de 60.000 ejemplares. La edición siguiente al ataque fue impresa solidariamente en varios países de Europa. Se tiraron 7 millones de ejemplares. Aquí han matado a 16 personas. La primera reacción política ha sido la bajeza de ver cómo recopilo más votos, instrumentalizando el terror con vileza, como cómplices de la misma masacre. Felizmente somos un país que siempre, de algún lado, sale alguien para salvarnos el honor. La denuncia de la masacre la hicieron solidariamente 2 militantes relacionados a cada uno de los 2 partidos en carrera. Fueron el juez de paz Leónidas Casas Marmolejo, del Frente Amplio, aliado con Perú Libre, y el alcalde Alejandro Atao Guerreros, de Fuerza Popular. El hecho fue reportado por Óscar Castilla y Ralph Zapata, del portal Ojo Público, y comentado por Marcos y Fuentes en La Encerrona. Algo de eso tenemos que hacer. Hay momentos cruciales en los que los gestos y las formas son muy valiosas. Estamos en esos tiempos. Hay que solidarizarnos con las víctimas y sus familiares, pero también hay que rechazar el terrorismo. Bueno, lo dejo aquí. Sabemos que esa historia no ha acabado y que el tema da para mucho más. Seguir el debate es la obligación que tenemos por delante. Aquí, en este comité de lectura y en esta ventana del derecho al revés, no somos dueños de la verdad. He compartido estas reflexiones con la mejor intención de que les puedan ser útiles. Gracias por acompañarme en este episodio. Nos volveremos a encontrar el jueves 10 de junio, después de las elecciones, con nuevo presidente y, lo deseo de corazón, con esperanzas e ilusiones de una sociedad mejor. Hasta entonces, que todo les vaya mejor en salud.